Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Fede, ¿qué tal estás?
Y bienvenida al día 1 de la nueva era.
Sí, sí, digiriendo. Yo creo que está el mundo entero digiriéndolo todo. Hoy leía crónicas que llegaban de Davos, de JP Morgan y otros banqueros de inversión, y señalaban que lo que pasó anoche es que hubo habitaciones cerradas de análisis, ¿no? Con el personal y con los economistas, con todos los expertos de los grandes bancos de inversión americanos, intentando interpretar y hacerse una idea de lo que suponía la derogación de más de 80 decisiones de Biden, ¿no? Uh-huh. Porque llegamos a pensar que podía ser una amenaza, pero a ver si realmente lo hacía. Date cuenta que las primeras horas del mandato de la legislatura anterior los pasó tuiteando, sobre todo, ¿no? Y aquí lo que está haciendo es ejecutar.
Efectivamente, ahí lo que está haciendo es ejecutar. Las primeras reacciones las conocimos ayer, por cierto, tuvimos un magnífico especial por la noche con intervenciones que yo creo que muy notables, pero nos deja bastante preocupados, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, yo creo que hay dos bandos, ¿no? Uh-huh. El bando preocupado. Luego, en el bando que está preocupado tienes de todo, ¿eh? Tienes uh-huh. a quien critica a la tecnocasta y tienes a quien considera que tenemos que cambiar la manera de trabajar en Europa, ¿no? Yo más que criticar a la tecnocasta, sí. Mira, para criticar a la tecnocasta, uh-huh. realmente lo que tienes que hacer es lo que ha hecho hoy la ministra de Trabajo, ¿no? Dejar Twitter. O sea, claro. ¿no? Mm. Quiero decir, sí. si hablas de tecnocasta, presidente del gobierno o todos los miembros del Ejecutivo, que abandonen las redes sociales, que dejen de aparecer con vídeos en Instagram, de comunicar a través de las redes sociales, pero no lo dejan de hacer, ¿no? O sea, prefiero a alguien que sea consecuente. Oye, pues mira, no estoy de acuerdo, pues yo salgo de ahí. Sales de ahí, vale, pues tu discurso tampoco se va a leer o no se va a escuchar o no se va a ver tu vídeo y tú tampoco vas a saber qué pasa en la comunidad, salvo que alguien, ¿no?, este despía en la comunidad para contarte cuáles son los temas calientes. La otra manera de estar en el lado, podríamos decir, frente a Trump, es decir, uh-huh. bueno, tenemos que reaccionar ante lo que está pasando, que eso realmente cede. A mí es lo que me preocupa. Mira, a mí se me cae el alma a los pies con las colas hoy en la frontera de México a Estados Unidos, claro. porque en cuanto Trump firmó como presidente del gobierno, se cayó la aplicación donde se iba asignando a la gente que ya podía entrar, ¿no? Y bueno, pues se me cae el alma a los pies, sobre todo cuando ves a los niños, cuando ves a los chavales, porque es la parte más humana, ¿no? Y es lo que llevo peor. ¿Esto tiene solución? Hombre, la solución que tiene es que las economías occidentales inviertan en los otros países, que se favorezca el desarrollo en esos países para que no tengan que irse de sus países. Porque si Trump cierra a cal y canto las puertas, pues esa es la única solución, con las consecuencias que tiene. Cerrar a cal y canto las puertas uh-huh. de la migración a Estados Unidos supone que va a haber más dificultad para encontrar trabajadores y, por lo tanto, los que hay van a pedir subida de salarios. Y, por lo tanto, ya tenemos aquí, por uno de los frentes, la inflación. A mí me dejó alucinada ayer la decisión uh-huh. de, lo comentamos ayer, ¿no? Sí. De no dar la nacionalidad a alguien que nazca en los Estados Unidos, porque date cuenta que Estados Unidos es un país que se construye con inmigrantes. Todos los que van de Europa.
Sí, sí.
Los irlandeses, los holandeses, los italianos, que además arrasan con los nativos allí, ¿no? O sea, realmente es lo que hacen, arrasar con los indios nativos y quedarse en el país. Y cualquiera que llegaba un trozo de tierra y se la podía quedar. Y cualquiera que nacía allí, pues era el país de la libertad. Y a mí lo que me llama la atención de lo que está haciendo ahora Trump es precisamente que algunas de las decisiones van en contra de los principios fundacionales del propio país, ¿no?, del propio Estados Unidos. Como te decía, están quienes les están aplaudiendo, por ejemplo, quien le quita importancia al gesto del saludo nazi de Elon Musk, porque consideran que forma parte del calentón del momento de las celebraciones. Es decir, es una manera de ablandarlo todo, ¿no? Y luego está, bueno, pues la parte que está enfrente, que es, bueno, pues si no estamos de acuerdo con las políticas de Trump, tenemos una opción, que es ir por nuestro propio camino. Recuerda que ayer Trump ni siquiera citó la palabra Europa durante todo su discurso, o lo que a lo mejor nos podemos replantear es, porque la gente le está votando, no porque tengan razón, sino porque encuentran en él la esperanza y el país idílico que desean, que es muy difícil. O sea, que Trump no es un mago, que no es un salvador de Dios para convertir en oro la economía de los Estados Unidos, aunque pueda cambiar las reglas del juego, que es lo que está haciendo, ¿no? ¿Y en Europa qué? Bueno, pues plantearnos si las cosas se pueden hacer de otra manera. Uh-huh. Y creo que es uno de los mensajes que se está dando en Davos, donde los bancos, por ejemplo, Andrea Orcel de Unicredit, sí, el banco italiano, hoy ha dado un mensaje de, oye, es que la banca americana la van a desregular, la banca americana trabaja en Europa, como nosotros estamos más regulados, al final lo que va a pasar es que nos van a comer. No lo ha dicho con esas palabras, ¿no? Y oye, en la misma línea Botín, la presidenta de nuestro Banco Santander, ¿no?, que dice, oye, a ver, lo que tenemos es que plantearnos qué estamos haciendo en Europa, porque qué vamos a dejar a Trump, campar a sus anchas. Hoy nos toca digerir, ayer la sorpresa, ¿no?, y la expectación. Hoy estamos digiriendo sus medidas. ¿Y mañana qué vamos a hacer? ¿Estar de brazos cruzados? A ver cuántos aranceles nos pone, uy, qué pena, uy, vamos a estar así lamentándonos, Ede.
Te diré una cosa, yo no había visto el vídeo de Elon Musk, solamente había leído, digo, seguramente porque había visto una foto, digo, seguramente será un saludo, pero claro, cuando he visto el vídeo flipan colores. Sí, me pasa lo mismo, efectivamente.
Sí, no sé. Y mira, fíjate, yo entiendo que como un periodista le preguntó a Trump por España y por su inversión en defensa, ¿no?, salió toda la polémica de los BRICS, ¿no?, cuando él respondió, ¿pero pertenece a los BRICS o no?, ¿no? Y todo el mundo aquí, no pertenecemos a los BRICS, no pertenecemos a los BRICS. Bueno, yo no pertenecemos a los BRICS, entonces decirte, ya me gustaría tener el petróleo que tiene Rusia, ya me gustaría tener el potencial económico que tiene la India. Es que yo he percibido en la izquierda y a la derecha de este país un desprecio hacia los BRICS hoy, que he alucinado, pero con lo que más he alucinado es que le dediquemos minutos en nuestro país a criticar que los americanos no saben ubicar dónde está España. Porque si yo ahora le pregunto a cualquier ciudadano que vaya por la calle si sabe ubicar bien en el mapa Estonia, Letonia y Lituania, ¿en qué orden van? ¿De este a oeste o de oeste a este? O ubicar en el mapa los países bálticos que se estudian los chavales de la ESO. No sé si todo el mundo en la calle sabría responderme, pero es más, si le preguntamos a todos los presidentes o primeros ministros de Europa que nos digan los nombres y ubiquen los 50 estados de Estados Unidos, ¿lo sabrían hacer? Si yo te pongo un mapa mudo de Estados Unidos, ¿me ubicas Nebraska, Federico? Porque si California la ubicamos todos, Miami sí, también, Texas vale, también. Sí.
Las clásicas sí, pero sí, efectivamente, Nebraska sí, claro, me costaría,
claro,
sí,
claro,
por ahí, por el centro
esta,
y tal.
Esa
sí,
superioridad pero de que, fíjate, Trump, que no sabe dónde está España y es el presidente de Estados Unidos, si llegas a ser presidente de Estados Unidos sin saber dónde está nuestro país y dices, y es que a lo mejor no sabemos dónde está nuestro país porque no somos lo suficiente relevantes.
Es, ¿no?, que no somos.
A lo mejor no sabe dónde está nuestro país, pero dirige una nación con las empresas más innovadoras y que más riqueza generan en el mundo. O es el país que tiene más bases militares y más capacidad armamentística de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, creo que a veces nos quedamos en los márgenes, nos quedamos en lo que no debería ser, pero esta reflexión. Claro que es importante saber dónde está España y dónde es geografía, porque ahora va a haber alguien que mal interpreta y va a decir, da igual, que no, Laura dice que no te pagas educación, no me refiero a eso. A lo que me refiero es a que nos pongamos las pilas en lo nuestro y a decidir dónde queremos que esté Europa dentro de 6 meses, dentro de un año, o dónde queremos que esté nuestro país.
Pues hablando de eso, porque además he comentado Davos y mira lo que ha dicho allí Ana Patricia Botín.
Estamos en riesgo de convertirnos en un museo, pero ¿quién ha desarrollado las últimas vacunas? Quiero decir, muchas de las últimas innovaciones se están produciendo en Europa. Sí, ya sabes, tenemos una enorme cantidad de empresas emergentes. El problema es que empiezan aquí y luego se van a Estados Unidos.
Pues eso. Claro, es que eso es lo que está pasando, que empiezan aquí. Pero es que a mí me ha contado este ejemplo que me dices. En centros de innovación en Madrid han lamentado que innovándose aquí, en lugar de casar la innovación con una empresa para que se ponga en valor, para que se saque dinero de esa innovación en España, voy a citar un caso concreto, me decían, oye, aquí se publican papers, que está muy bien, porque da prestigio publicar papers, pero una vez que lo publicas, pues lo conoce todo el mundo y entonces ya no es la exclusividad de una empresa para desarrollar algo. Y luego, que no se apuesta. Mira, ya que escuchábamos a Ana Botín en Davos, uh-huh. a la presidenta del Santander, en Europa todavía estamos muy bancarizados. Dependemos de la financiación sí. de los bancos para poner en marcha proyectos. Tú imagínate una empresa innovadora que quiere testear el mercado. ¿De dónde obtiene el dinero para fundir millones mientras va innovando? Porque de cada 100 que prueban, fundiendo millones, pues sobreviven las que sobreviven. ¿Cuál es la diferencia en Estados Unidos y pasa más en el Reino Unido? Pues que el capital privado sí que apuesta. Ahora, si yo apuesto por una empresa a sabiendas de que puedo perder el dinero, en el caso de que gane, lo que quiero es una participación importante de la empresa o después ganar mucha pasta. Después, si va bien, me la sacas a bolsa para que yo pueda poner en valor todo el dinero que yo he invertido a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, pues uh-huh. de esa manera de pensar, a lo mejor había que replantearse importarle a Europa. Pero porque si no, por desgracia, Ana Botín tiene razón. La población en Europa está envejeciendo. Hay quejas constantes sobre la regulación, pero no sobre la regulación en sí, Fede, sino sobre la premura en los plazos de la regulación. Fíjate hoy el sector de la automoción. Se han publicado datos en Europa. En 2024 la bajada de ventas de coches eléctricos en Europa ha sido superior al 5%. Uh-huh. Que estás pidiendo con la regulación que compramos coches eléctricos, pero no hay incentivos suficientes. Has puesto patas arriba toda la industria de la automoción. Hoy las empresas de automoción decían es que como Donald Trump meta aranceles a la importación de productos allí, vale que también generará inflación en casa, en su país, y eso puede dar un problema, pero eso va a perjudicar a los coches europeos. Y bueno, ya ni te digo, es verdad que nosotros no somos el principal país exportador de Europa allí, pero va a tocar nuestro aceite de oliva. Fíjate la aceituna, que ha reducido desde 2019 una barbaridad las exportaciones a los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo manejamos estas fichas, ¿no? Después de la expectación de ayer, de la sorpresa por los anuncios y hoy de digerirlo, ¿qué vamos a hacer entonces, Fede? ¿Qué vamos uh-huh. a hacer con Europa? Vamos a dejar, fíjate hoy, el encuentro que ha mantenido, la col que ha mantenido para marcar territorio como un perrito, Xi Jinping, el presidente chino, y Vladimir Putin. Sí. Y ha salido en todos los telediarios. Ha mantenido un encuentro para decir, BRICS de este lado, uh-huh. y al otro lado Estados Unidos. Y Europa, pues nada, envejeciendo y lamentándose, qué pena Trump, qué malos los americanos que le están votando, y acumulando países con deuda y con déficit, porque al final con una población que envejece y menos gente trabajando y sin innovación, sobre todo, ¿no? que te haga avanzar, pues te enfrentas a un problema de cuentas públicas y bueno, pues esperando que todo el mundo venga a visitar Notre Dame, venga a Palma de Mallorca o bueno, pues se venga de compras a Madrid. Lo estoy exagerando, Fede, ¿eh? Lo estoy exagerando un poco, pero no sé, lamento mucho que estemos diciendo madre mía los americanos, ya. Madre mía Trump, y que nos quedemos en esa pantalla.
Y que nos quedemos con los brazos cruzados sin hacer nada y nos quedemos efectivamente en esa pantalla. Ese es para mí el gran problema. Laura Blanco, mañana más lupa aquí en El Balance. Buenas noches.
Buenas noches, CD.